Alba dijo, Alba que está aquí presente el día de hoy, un aplauso para Alba que vino para acá. Sí, aunque ustedes no lo vean, somos 20 personas en esta habitación. De 3x3.
No somos 20.
Y entendíamos que podíamos abordar el tema del síndrome del impostor. ¿En qué momento sentimos que somos impostores? ¿En qué momento nuestra psiquis nos dice, jeje, tú sí estás loco, de verdad tú haces eso? Bueno, dale, a ver qué sale. Entonces, no sé qué ustedes opinan al respecto. El día de hoy nos acompaña Alejandro. ¿No me sé tu apellido, Alejandro?
Kep.
Alejandro Kep. Es la tercera vez que yo te lo pregunto, ¿verdad? Sí, he estado aquí antes. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Alejandro Kep y la señorita Gladeline Cristal Raposo en esta entrega bien reciente.
¿Y tú?
Yo soy el Yoba. En esta entrega tan reciente como el pan horneado de la mesa.
Entonces, Alejandro, nosotros queremos hablar el tema del síndrome del impostor porque nos pasa, o por lo menos cuando se planteó el tema, discutimos un poco cómo realmente a nosotros nos pasa, por lo menos a mí, no sé, a Giovanni. Muy frecuente que yo, por ejemplo, no reconozco que merezco el mérito que tanto se nos da. Me cuesta incluso decirlo porque yo sé que va a haber uno que va a decir, ¿de qué mérito está hablando esa? Ahí nadie la reconoce. ¿Entiendes? Entonces, pudiésemos hablar de cómo tal vez la crítica incluso por internet puede afectar el desarrollo del síndrome del impostor.
100%. Y más que el síndrome del impostor, como que también hablar cosas positivas de uno mismo se siente súper incómodo. O sea, si yo te digo a ti ahorita mismo como que todas las cosas que te gustan de ti mismo, seramente vas a estar como, que okay, estoy muy incómodo hacerlo. Pero si te digo, di todas las cosas que a ti no te gustan o que no se te hagan bien, ahí uno empieza como una lista, yo no soy buena en esto, yo no soy buena en esto. Y es por miedo también a que la gente nos vea como narcisistas, que la gente nos vea como que este sí es presumido, como que es algo que tenga una connotación social de que esto está mal. Y eso nos ha llevado como que a nunca poder reconocer nuestros propios logros también. Pero al final eso está mal, como que tenemos que...
¿A qué tú crees que se deba que tenemos miedo? Porque es real, o yo por lo menos lo he percibido. Bueno, ¿a qué tú crees que se deba que realmente percibamos como narcisistas o tengamos una connotación negativa cuando la gente dice cosas positivas de sí mismo? Porque es verdad, o sea, una cosa que diga, dos cosas está heavy, pero a la tercera ya tú estás de que bruyete. Pero ¿de dónde viene? ¿A qué se debe?
Bueno, tal vez puede ser la misma inseguridad de otro. O sea, al final, si tú dices todas las cosas positivas de ti, tal vez la gente diga como que, wow, pues yo tengo eso, yo tengo su misma edad y no estoy haciendo tal cosa. Y al final eso mismo me hace sentir incómodo, y como me hace sentir incómodo, lo demuestro con eso no me gusta, tú eres un narcisista, tú eres un arrogante.
Como entonces, ¿de quién el problema entonces?
De todos.
No, espérate.
Es una forma de verlo, porque también creo que tú estás diciendo todas las cosas positivas y cosas buenas, pero la única
¿cuál
razón...
¿Cuál es tu problema?
Exacto,
porque te pica.
La única razón que está, por la que está mal es por las inseguridades que yo pueda traer, y yo soy el único que va a determinar en mi cabeza si eso está bien o está mal, y eso va a dictar cómo yo respondo al respecto.
Vamos a poner un caso hipotético donde estamos viendo a Pedrito y a Juancito, ¿verdad? Y sabemos que Pedrito... No sabemos nada de ninguno de los dos. Y Pedrito está entregado diciendo cosas que realmente le gusta decir. Y Juancito está verde de la envidia ya con toda la cosa que está diciendo Pedrito. ¿Cuál de los dos que está mal?
Honestamente, yo creo que ninguno y los dos también. Porque, por ejemplo, es normal decir cosas positivas. Creo que algo que sí está mal es como que hay cues sociales. O sea, hay momentos donde sí hacerlo y no hacerlo. O sea, si yo te pregunto cómo estás y tú me dices, ay, yo me gradué de Harvard y te hice tal cosa, como que eso ya es como...
Está un poco fuera de lugar, ¿verdad?
Está muy fuera de lugar. Pero también, al mismo tiempo, si esa persona quiere hacerlo, pues entonces es problema de esa persona. Y la otra persona tiene que también aprender a regular sus emociones.
Entonces, ¿quién que define si está fuera de lugar?
Hay reglas sociales que al mismo tiempo estas reglas sociales que existan no significa que estén bien. Porque, por ejemplo, las personas con autismo no saben reconocer estas reglas sociales. Y por eso una persona con autismo tal vez te diga algo en el momento que es sumamente incómodo. Tal vez te vea y te dice, wow, qué narizota. Entonces podemos decir que él está mal porque hay una norma que hemos establecido como socialmente que eso está mal. O podemos simplemente ver al niño con autismo como que, bueno, él está siendo muy directo. No sé si me voy a entender. Como que
claro,
final,
dije, Bárbaro, sí, yo tengo una narizota.
Hay una norma, pero al final, ¿quién inventó esa norma y por qué esa norma está correcta?
Ok.
No, o sea, la inventamos todos, pero al mismo tiempo no es la que necesariamente esté bien.
Pero me parece que son muy importantes esas normas sociales.
Pero nadie las habló, nadie las setió, no tan escrita en piedra. Yo creo que con el paso del tiempo, ¿qué le pasaba a esa gente que incumplían las normas que nadie tenía escrita? Le iban sacando.
No, y también como que, ¿qué tan beneficiosas son esas leyes sociales también? Esos cues sociales que a veces hacemos.
¿Tú crees que valdría la pena escribirlas? Porque realmente, ¿cómo la vamos a analizar si no están escritas?
Eso también es cierto. O sea, sería muy interesante como que hacer un análisis de, ok, ¿cuáles son las reglas que hemos establecido en la sociedad de lo que está bien y lo que está mal? Uh-huh. Pero eso es muy interesante porque la mayoría de estas reglas, si te das cuenta, primero, todo lo que fuera la norma lo discriminamos, es como que esto es lo normal y todo lo que está fuera como que no está bien.
Okay.
Y hace que muchos temas sean tabú. O sea, tal vez una regla social durante muchísimos años era no hablar del sexo. Y era también no hablar de, no sé, diversidad sexual.
Del dinero. No se le pregunta a la gente que cuánto cobra.
O política, o de la muerte, que siguen siendo temas tabú. Mira, la muerte es un excelente ejemplo. Aquí en República Dominicana casi no se habla de la muerte. Vivimos en una sociedad tanatofóbica. Es un tema que nos da ansiedad hablarlo.
Tanatofóbica.
Uh-huh. Tenemos fobia a todo lo que tenga que ver con la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Estamos creando una sociedad y estamos creando niños que todos nos vamos a morir algún día, pero fingimos que no nos vamos a morir hasta que de repente nos pega una muerte. Y en ese momento lo llamo fatal porque vivimos un mundo de fantasía donde uno sigue pensando que la gente va a vivir para siempre hasta que de repente un ser querido se muere. Uh-huh. Entonces como que al final esto es culpa de las mismas reglas sociales que hemos establecido. Como que nunca hablamos de un tema del que tenemos que hablar. Lo mismo con el sexo. O sea, porque está mal que de repente una amiga te diga, claro, los otros días yo hice tal. Cuando te acaba de ver, tal vez eso no lo vemos bien, pero también está mal.
Eso es un tema, porque mira, pudiésemos abordarlo desde ahí, porque yo personalmente, wow, yo tengo un tema con todo este tipo de cosas que son como muy vulgares y prosaicas, y es como que a mí personalmente no me interesan, es como que, y pareciera que estamos viviendo ahora mismo una época donde yo entiendo que se quiera realmente como que dar más participación a estos temas para que dejen de ser tabú. Sin embargo, a mí me cuesta a veces de verdad reconocer cuándo es normal, cuándo es prudente que yo no me sienta cómoda con ello. O sea, me preocupa a veces que cuando yo no me siento cómoda con eso, sorry Giovanni que desviamos un poquito el tema, estás molesto.
No, I'm following.
Me preocupa a veces que yo me siento incómoda con ese tipo de cosas, yo tenga que analizar en mi ser para ser una persona woke, que realmente yo lo que tengo es un trauma. Yo no quisiera pensar que tengo un trauma, simplemente no es de mi agrado y ya, no es que yo me voy a sentir mal porque tú estás hablando de sexo, pero no va a ser mi preferencia. Entonces, ¿qué tú opinas de eso?
No creo que haya un trauma, pero también sí hay que analizar como que qué se te hace incómodo hablar del sexo.
Uh-huh. No, a mí no se me hace incómodo hablar del sexo. Yo lo que simplemente como esta sociedad ahora que es como a las 20 voces, como que no es algo que yo disfruto. No es algo que de verdad yo digo, sí, me voy a dar la fuera. O sea, sí, está muy chulo. A mí me gustaría andar con mi fuera, pero yo personalmente voy a preferir no hacerlo. O sea, si tú andas con mi fuera, pues bien. Puede que incluso lo disfrute. Pero como que realmente ha pasado de siento, o puede ser el efecto spring, tú me entiendes, puede ser que realmente haya que exagerarlo para poder normalizarlo. Lo puedo entender, no sé si eso es algo real, estoy como que tratando de verlo. Pero siento que ha llegado a un punto donde se ha exagerado.
Es que al final todos los cambios siempre los vamos a ver exagerados, porque son cambios. Entonces estamos tan acostumbrados a la norma que de repente si toda la vida hemos visto, vamos a decir, estamos en Dominicana, casi ninguna mujer en la playa se quita el traje de baño y de repente vamos para España, vemos que todo el mundo se quita los trajes de baño y como, trato de no mirar, o todo lo contrario, miro demasiado, etcétera, etcétera, y al final nos da un choque muy grande, solo porque se escapa la norma. Entonces tal vez lo vemos como que, wow, esto es un sprint sumamente grande, pero realmente es un sprint sumamente grande, o al final como que se sale un poquitico y ya eso hace que yo lo vea de una forma como, ¡oh, mira lo que está haciendo!
Okay.
Me doy a entender. Como que tal vez tal vez Toquilla dice una canción, dice una frase sumamente como que wow y nos choca muchísimo, pero realmente la frase es wow, o vivimos en una sociedad que nunca se dice esas cosas y por lo tanto nos parece wow.
Exacto, como que realmente el peso de esta frase está en el peso de la frase o en el peso que yo cargo por donde fui criado y el entorno donde me criaron.
Exacto.
O sea, realmente fuera del país, ¿esto tendría el mismo peso? ¿O eso somos nosotros? Porque
Exacto.
Bueno, no sé, habría que considerarlo a fondo, yo no sé.
Tú sabes que yo tengo una opinión un poco extraña y es como una pequeña, no sé si doble moral, pero tú sabes, a la hora de normalizar cosas sexuales en la sociedad, yo entiendo que estas se van a exponer mucho más. A mí me gusta y disfruto de la idea de que las mujeres puedan expresarse como prefieran sobre estos temas sexuales. Pero al mismo tiempo yo entiendo que si es promovido el ser promiscuo, y realmente, por alguna razón, un pequeño porcentaje de todas las mujeres presentes, o no sé, un caso hipotético donde las mujeres comiencen a ser promiscuas simplemente porque se les fue inculcado o porque lo prefieren, en mi percepción, como persona que le atrae el sexo opuesto, siento que va a perder un poco del morbo, porque por alguna razón me causa morbo la discreción con la que se maneja.
¿Y no sientes que hay como un pequeño como de doble moral?
Yo arranqué por ahí.
Ah, sorry, perdón, te había escuchado.
Y la hay.
Por ejemplo, los hombres siempre han sido sumamente promiscuos. ¿sabes? Sí, sí, como sí, que sí. Estadísticamente, incluso países conservadores como nosotros, comemos, no sé, muchísimas infidelidades, muchísimos hijos que están fuera de matrimonio y los hombres nos siguen pareciendo atractivos. Pero de repente, pero, una mujer hace exactamente lo mismo, ¿por qué nos parecería menos atractivo?
Pero yo creo, en el tema de la atracción, siento que las únicas personas que no pueden servir de referencia son aquellas que, y esto está muy difícil de comprobar, son, mira, la apertura bisexual.
Sí.
Tú, exacto, son gente bisexual que pueden decirme como que, mira, entre los hombres y las mujeres, de verdad, prefiero los dos como en el mismo nivel de privacidad. ¿Cómo diría yo esto?
De discreción.
Como de prudencia a nivel de referirse a estos temas.
Okay.
Porque tú puedes atribuirlo a las mujeres y puede sonarse incluso muy sexista, pero realmente... Tal vez si te gustaron los hombres también y tú te sientes igual con los hombres, entonces yo no quisiera realmente atribuirle a que eso es porque tuve a la mujer de una forma específica, que yo no sé qué. Porque algo que me preocupa mucho, que incluso he abordado el tema con Wilson antes, que de verdad me preocupa tanto que incluso a veces no lo quiero ni siquiera hablar frente a la cámara, y es que hay tantos temas que a este punto siento que no se están hablando porque se tratan ya incluso de una manera tan... directa y como que extremista, que como que directamente el tú abordarlo ya fácilmente te lo catalogan como que tú tienes una perspectiva errada. ¿Entiendes? O sea, he hablado con Wilson de, por ejemplo, este mismo tema que yo hablé con él, que a mí no me gusta toquilla. Y hay mucha gente que yo me imagino que no le gusta toquilla.
Pero no te gusta toquilla,
embargo,
aquí va. El arte.
¿Tú me entiendes? Es como que si yo te digo que a mí no me gusta Bob Marley, tú no me estás diciendo, pero no te gusta porque fuma.
No.
O sea, tú simplemente vas a decir, no te gusta, ok.
Te preguntara si no te gusta él como persona o su arte, porque podemos y a veces intentamos separar el arte del artista. Como tú dices, no me gusta Tokisha, aún sea, qué sé yo, Franco el Océano. Y te pregunto, es porque, suponemos, personas como Tokisha en este caso, exponen tanto su vida, entre comillas, personal en las redes, como su arte. Entonces, a la hora de tú decir abiertamente, tú dices, no me gusta todo lo que veo.
Ok.
Ahora, si fuera de una persona que tú solamente te expuesta a su arte y tú dices, no me gusta fulano, tú estás hablando específicamente de su arte.
Me gusta, en ese escenario de Tokisha, me gusta más el artista que el arte.
Ok.
O sea, Tokisha como persona me parece sumamente interesante. O sea, y digo interesante porque abarca muchas cualidades positivas que no la quiero enumerar. O sea, es como que me parece que es muy bonita, me parece una persona con mucha altura. Cuando ella abordó, por ejemplo, en ese video a la periodista que la estaba criticando, me parece una persona realmente con muchas cualidades positivas, pero su arte no lo disfruto.
Entonces, en este caso, tú te refieres específicamente a su arte.
Sí, pero me pasa que cuando me refiero al artista, me refiero a su arte.
Claro.
En todos los aspectos. Okay. Entonces, lo que te iba comentando es que me preocupa que, por ejemplo, a mí me cueste yo decir frente a cámara o frente a un grupo que a mí no me... Déjame, voy a usar el mismo ejemplo, aunque siento que en este momento se va a escuchar muy radical. Pero que yo diga, por ejemplo, a un grupo que a mí no me gusta tanto cuando la gente habla de sexo. Porque entonces, de una vez se va a comenzar a percibir, porque es uno de estos temas que ahora mismo se está tratando de como de vocalizar como debería de hacerse, siento que el yo abordarlo de una vez va a comenzar a ser atacado con perspectivas radicales. Cuando realmente mi perspectiva no es radical, es simplemente no lo disfruto. Entonces, diablo, hice de tu monólogo porque no he terminado la idea.
Pero estoy siguiendo.
Ok, entonces yo comenté esto fue en Wilferland y Fernando me explicaba, tú has ido a Wilferland.
Sí.
So, tú lo conoces a los dos. Son podcast, lo podía ver para otro lado. Fernando me explicaba que realmente yo debo de sentarme y analizar de dónde viene que yo no disfruto estas cosas. Pero yo no quiero. O sea, yo no quiero tener que sentarme a analizar porque algo no me gusta. O sea, genuinamente, de verdad. Yo no me sentaba a analizar y que, bueno, sí. Dije, ¿por qué no me gustan los hombres? Sí, lo he hecho. Pero realmente porque es un tema como que me han puesto a analizarlo. ¿Entiendes? Es como el mismo tema de la gente que realmente no es heterosexual, que tiene que sentarse a analizar y que, ¿y por qué a mí no me gustan los hombres? Qué rico sería que la gente no tenga que sentarse a preguntarse por qué no le gusta lo que realmente no le gusta. Entonces, ¿por qué en algunos escenarios, como la sexualidad, realmente está mal que alguien tenga que sentarse a cuestionárselo? Y en otro tipo de cosas, como tal vez la sexualidad y cómo se habla de ello, sí hay que sentarse a cuestionárselo. Entonces, dime tú, Alejandro, ¿qué, cómo es? Porque llegaron a donde iba, porque me parece que planteé un punto aquí importante.
Sí, yo entiendo que sí.
Pues, ok.
A mí me pasa algo parecido. Te voy a dejar que desarrolle y después voy a dar mi ejemplo personal de cuando me pasa algo muy parecido.
Di tú.
Ok, pues nada, o sea, obviamente tú no tienes que sentarte a analizarlo, como que no es obligado. Lo único es que, por ejemplo, si toda la sociedad se está moviendo a eso y de repente como que tal vez tú te juntas con amigos, vamos a decir un ejemplo, y en ese momento tú dices como que coño, no quiero hablar del tema, y como que te juntas con otra gente y te dices coño, no quiero hablar del tema, como que al final te está trayendo cierto malestar. Uh-huh. Y si te trae cierto malestar, pues entonces ahí sí es importante abordarlo, pero mientras no te traiga malestar y tú no quieres hablar del sexo, pues no hablas del sexo. Uh-huh. Pero al final como que si toda la sociedad se está moviendo hacia ese lado y al final es algo que tú no puedes hacer, pues entonces ahí sí tal vez sería importante analizarlo. Solo y meramente por el hecho de que tú puedas hacerlo y que te sientas como satisfecha. No sé si me voy a entender.
Como que si llega el punto donde personalmente no te molesta, no hay un problema.
Exacto. Si a ti no te molesta, tú simplemente dices, ah, vamos a hablar otra cosa y ya. Pero si de repente el tema ha sido constante y como que ya es algo como que...
Es como que evoca una emoción en ti.
Pero me parece un poco contradictorio, ¿eh? Y yo sé que la vida se contradice en muchos aspectos. Pero me parece que es un punto que la gente debe de reflexionar en su casa. Porque me molesta. Me pica. Cuando siento a la gente como que tan radical en su perspectiva y su forma de ver la vida. Porque como que, loco, hay tantas... El gris es tan amplio que tú no sabes en qué momento tú haces un comentario que totalmente se contradice con otro que tú vas a hacer mañana. Y tu intención no es tener una coherencia infinita en todo lo que tú dices y piensas. Es que realmente hay muchas cosas que se contradicen. Entonces, mira cómo en ciertos aspectos está bien que realmente tú te cuestiones por qué algo no te gusta. Pero mira cómo en otros aspectos realmente estamos peleando para que tú no tengas que cuestionarte porque algo no te gusta.
Pero explícame eso un poquito, porque no entendí bien. ¿En qué situación tú sientes que no hay que cuestionarse las cosas?
Cuando yo tengo 12 años y me doy cuenta que no me gustan los hombres.
¿Y no te lo tienes que cuestionar?
No es eso. Es que no debo de llegar al punto donde debo de mortificarme. ¿Por qué no me gusta esto? Es como que, por ejemplo, dite tú que yo tuviese una posición radical con el tema de toquilla.
Es como si tú pudieses simplemente permitirte darte el tiempo suficiente para que eso caiga por su peso en la razón de ser y no que uno tenga que sentarse como a coger un examen de uno mismo.
Exacto. Como tú sentarías a una persona que tiene temas de tabú con el sexo y el tema de toquilla, que no es mi caso, porque conmigo tú no vas a tener que tener una conversación tan pesada. ¿Tú me entiendes? Pero con una persona que tal vez sea muy conservadora, tú vas a tener que sentarte con esa persona a analizar por qué es que, si está abierta a la conversación, tú sabes, ¿por qué que tú entiendes que no te gusta toquilla? Vamos a analizar de dónde parte esto. Entonces, ¿qué hace tan diferente esta situación? Y lo estoy preguntando de la ignorancia, ahorita la respuesta es muy obvia. ¿Qué hace tan diferente esta situación donde tú tienes que sentar a una persona a cuestionarse para ver de dónde viene que no le guste algo a esta otra situación de, por ejemplo, la homosexualidad, donde tú no ves la necesidad, incluso ves mal? Tú sentarte con una persona a cuestionarse porque no le gusta algo, cuando debería de ser más natural. Como que, mira, no me gusta ya. ¿Qué? Yo estoy haciendo un monólogo, yo no te estoy preguntando nada.
Porque tú no estás haciendo ningún tipo, porque tú no estás haciendo, bueno, tú estás haciendo una pregunta realmente.
Entonces, ¿cómo tú lo ves? O sea, ¿por qué? Está bien, está mal. Realmente tiene sentido lo que yo estoy planteando. ¿Qué
tú opinas al respecto?
Sí, bueno, es que está bien y mal. Es un término muy binario. Al final, cada quien va a tener... Por ejemplo, yo lo veo de una forma como... A mí no me gusta hablar de política. Y a ti sí te gusta hablar de política. Entonces, si todas las reuniones que yo voy contigo, a ti te gusta hablar de política, uh-huh, yo tengo dos opciones. O te digo a ti, mira, no me gusta hablar de política, vamos a dejar de hablar de política. O yo trato de ver cómo yo puedo hacer de hablar de política un poquito. Entonces, al final, okay, no es que ellos están mal, no es que yo estoy mal. Es que hay una diferencia, ¿no? Uh-huh. Como que esa diferencia también puede ser como que, no sé, tú estás amigo mío y yo siempre te hablo de psicología. Tú estás harta, escúchame hablar de psicología. Uh-huh. Entonces, como que tú vas y tú me dices, mira, deja hablar tanto de psicología. Uh-huh. Como que siento que la respuesta es como un poquito eso, oh, deja de juntarte con esa persona. Okay. Como que al final, como no podemos ni cambiar la sociedad y tú tienes la elección de si decidir cambiar eso en ti o no. O sea, si tienes que decidir a pensarlo, uh-huh, muchísimo, como tú dijiste, a coger ese examen de ti misma, o decir, mira, no me interesa coger el examen, simplemente me voy a otro grupo o les pido que dejen de hablar del tema. Como así como lo veo.
Entiendo.
Como la forma más sencilla que se puede como resolver la situación.
A mí me gusta pensar que la gente está dispuesta a negociar ese tipo de cosas. Porque algo que a mí me preocupa mucho es aquellos que son... que eligen la opción de, mira, prefiero no juntarme contigo. Porque siento que ese tipo de decisiones, uno, estos últimos días, como que en esta última época, uno como que toma esa decisión más a la ligera y eso trae como consecuencia obvia, o sea, tú lo ves, que la gente literalmente se separa en grupos.
Sí.
O sea, estamos tratando de unificar e integrar a todo el mundo y cuando alguien tiene una posición tan radical con algo, incluso sin darse cuenta, lo que hace es que se separa. Por ejemplo, puede que el ejemplo esté mal puesto y se malinterprete, pero antes, por ejemplo, había un meme que circuló por un tiempo que decía de que sí, podemos ser amigos y tener diferentes opiniones, pero diferentes opiniones de qué debería de ir en el topping de la pizza, no diferentes opiniones de esto y esto y esto, incluya tema social. ¿Entiendes? Como que no podemos tener diferentes opiniones en temas sociales. Y es como que sí, sí podemos. ¿Y qué? ¿Di?
Yo estoy súper a favor del meme, en verdad.
Ok, pues entonces vamos a hablar de eso. Porque mi problema es que cuando no negociamos aquí en cómo vamos a estar realmente en un punto medio, tú con la situación que te hace cómoda a ti y yo con la situación que me hace cómoda a mí, entonces nos vamos a seguir separando. Y claro, es como que eso nos va a llevar a otro problema. O sea, sí, no pareciera que estamos buscando una solución aquí.
Yo entiendo, pero por ejemplo, uno puede disagree de temas como incluso económicos. Como uh-huh, que piensas que debiésemos hacer esta política o esta política. Pero si tú disagree es como que, Alejandro, tú no deberías de poder casarte. Como que de verdad a mí me interesa tener una opinión de una persona que dice que no me puedo casar. Como okay, que honestamente a mí no me interesaría esa amistad en lo más mínimo. Y okay, ni siquiera es como que quiero dividirme, ni siquiera es con odio. O sea, ni siquiera es como que ahora odio a Gla. Es como uh-huh, que realmente siento que si tú no ves como mis derechos como igual de importantes que los tuyos, entonces tengo como un problema, tengo una diferencia moral. Y sí, la diferencia de moralidad, como que ya es algo muy grande. Uh-huh. Como que, por ejemplo, yo puedo ser amigo de una persona incluso cristiana. Yo tengo, mi mejor amiga incluso es evangélica, pero ella tiene opiniones que es como que, ok, mira, no sé, uh-huh, estoy de acuerdo con que tú te cases, por ejemplo. Entonces como que, ok, podemos tener una amistad porque tú no me estarías como quitando mi derecho, pero si tú me estás quitando mi derecho, es muy difícil que yo pueda claro, mantener una amistad con esa persona, ¿sabes?
Claro. ¿Tú querías un comentario?
No, me acordé de un meme del tema.
¿Lo quieres compartir?
Pero no lo voy a compartir ahora mismo, lo voy a subir.
Ok, genial. Entonces, yo entiendo tu perspectiva y me parece que es muy bonito lo que tú haces con tu amiga porque hay una negociación. Sin embargo, sí sería muy... O sea, es más común que antes. Tú escuchas de alguien que dice, bueno, yo conocí una jevita, pero ella era evangélica, así que... O sea, no, ni le hice el coro, porque imagínate tú, lo más seguro esa carajita piensa que como yo soy pájara, no me puedo casar. Y es como que no, date el tiempo de conocer a esa gente.
Sí, 100%.
Ahorita realmente... Mira, incluso cuando los grupos se separan, no dan cabida al escenario donde tú hagas que una persona cambie de parecer. Como que tú cerraste. Y yo entiendo, obviamente, a mí no me interesa tener una amistad con una persona que tiene opiniones que van justamente, que van directamente en contra de lo que yo necesito y mis derechos. Pero siento que debemos... Es que suena mal en todos los sentidos. Porque es que yo siento que para poder llegar a una negociación, porque es que hay que negociar, ¿tú me entiendes? O sea, el tú tirarte el pleito... O tal vez suena muy utópico, ¿tú me entiendes?
Es que eso te iba a decir. Suena muy como utópico. Que al final hay personas que no van a cambiar su opinión. Yeah. O sea, es como, por ejemplo, a mí me puedes poner ahorita mismo aquí las 30 personas que están aquí, me dicen que los 30 son conservadores y me uh-huh, digan todos sus discursos de por qué, no sé, dos gays no se debiese de casar. Uh-huh. Eso no va a cambiar mi opinión nunca.
Exacto, como
no.
Es muy difícil llegar a un punto medio.
Es muy difícil llegar a un punto medio. Como que al final yo siento que muchas veces lo que queremos hacer es cambiar la opinión de otro y eso no lo vamos a lograr 100%. Ni con negociación,
pero
ni
entonces,
con discurso.
Una pregunta, ¿qué realmente... Obviamente, entendiendo.
Entonces,
que
¿cuál queremos, sería el mejor escenario posible?
¿Cuál es el mejor escenario posible? Porque en alguno de los dos escenarios, alguien va a tener que cambiar de parecer o alguien va a tener que estar en una situación muy incómoda. Obviamente, preferimos poner en la situación incómoda a aquella persona que realmente no está perdiendo nada. O sea, tú desde tu casa con una Biblia abierta diciendo, mami, que yo no me puedo casar, ¿qué tú estás perdiendo? El tiempo está perdiendo tú. Pero realmente yo, con ese discurso que tú tienes, estoy perdiendo muchas cosas. Entonces, obviando ese escenario, donde la situación es obviamente, tú sabes, injusta, uh-huh, es que todos los escenarios son obviamente injustos.
Sí.
Pero ¿cuál es el escenario óptimo aquí? Estoy un poco cansado de tener que ver que la única forma es separándose en grupos.
Yo siento que la gente solo aprende hasta que haya cambios como muy, muy personales en la vida de cada persona. O sea, por ejemplo, un homofóbico nunca va a cambiar porque uno le diga muchísimas cosas. Pero uh-huh, tú sabes cómo un homofóbico sí cambia, cuando de repente se da cuenta que su hijo es homosexual.
Ok.
Porque ya no es discurso, es como realidad. Es como que ya lo tengo que ver en un plano muy humano.
Lo tengo que ver un poco personal, más de cerca, muy personal.
100%. Incluso esa es la razón por la cual en Estados Unidos se legalizó tan rápido el matrimonio. En el sentido de que, vamos a hablar, no sé, Bill Clinton. Bill Clinton dijo que no iba a legalizar matrimonio y solo el 35% de los americanos como que estaban a favor de legalizarlo. Pasamos como 8 o 10 años después y de repente, puff, Obama como lo legaliza. ¿Por qué uh-huh, hubo ese cambio tan grande? Porque hubo mucha visibilización, la gente salió del closet, se dieron cuenta que había un montón de gente republicana que tenían hijos, nietos, hermanos, amigos, y de repente fue como, ok, esto no es algo que antes a mí no me afectaba, pero ahora sí me está afectando.
Okay.
Entonces, eso es lo que hizo un cambio como mucho más radical, porque al final le afectó a la vida de cada persona. Lo mismo pienso del aborto. O sea, tal vez hay un montón de políticos que dicen, no, soy súper pro vida, pero de repente cuando tiene su hija de 15 años embarazada de un violador, tal vez eso le hace cambiar la opinión muchísimo más de tal vez yo claro, decirle como cualquier discurso que yo tenga. Entonces yo creo que las acciones hablan mil veces más que las palabras en este aspecto. Por eso que, por ejemplo, entrar en discusiones en redes sociales es algo que yo no lo hago, porque al final yo no le voy uh-huh, a cambiar la opinión
nadie
de
gana,
nadie.
Nadie gana. Nadie gana. Esa fue mi última conclusión sobre las redes sociales. Si pasa algún problema y tú tratas de defenderte, entiende que no vas a ganar. No hay nada que tú pongas uh-huh, ahí con la cual la gente diga, bárbaro, se burló, ganó.
No,
nadie gana. Tú o te hunden y tú puedes hundir un poco más al otro o decidir no hacer nada. Preferiblemente no hagas nada.
Sí, esa fue la decisión que yo tomé la última vez que salió una página.
Yo creo que son como pocas discursos que te hacen cambiar como la opinión. Y creo que tienen que ser personales. Por ejemplo, voy a contar una pequeña anécdota. Yo soy súper como que la autonomía de cada persona puede hacer lo que uno quiera con su cuerpo. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, había una contradicción y era muy hipócrita de mi parte porque estaba súper a favor de que la vacuna fuese mandatoria. Y de repente una amiga me había contado como, Alejandro, estoy teniendo como una crisis de ansiedad porque a mí de pequeña me habían violado. Y el hecho de que me estén obligando a ponerme una vacuna porque si no, no encuentro trabajo, porque no me acepto en ningún sitio, yo siento que pasar como por la violación de nuevo. O sea, yo siento que al final es como una decisión que yo no estoy tomando y que se me está forzando a hacer. Uh-huh. Y ahí yo dije como, mierda, qué doble moral de mi parte. Como al final yo digo como que una mujer puede abortar, pero de repente el gobierno sí la puede obligar a ponerse una vacuna. Y cuando lo vi de cerca con una amiga mía, ahí fue que yo dije como que en verdad estoy un poco en contra que la uh-huh. vacuna sea mandatoria. Y estoy de acuerdo con la autonomía del cuerpo, pero tuve que vivirlo como muy de cerca, con una historia como emocional. Y eso sí estoy más de acuerdo, como que siento que las emociones cambian mucho más la perspectiva de las personas que el discurso. No sé si me va a entender.
Sí, claro.
Como que nadie aprende en cabeza ajena.
Como que pareciera que la solución es entender que realmente la vida de todo el mundo es muy contradictoria. O sea, tú no eres malo por verte en esa posición. ¿Tú me entiendes? Pero puede pasar que otro te vea en esa posición y te diga, tú ves que tú eres un hipócrita, que yo no sé qué. O sea, no. Simplemente, en muchos aspectos, tu vida se va a contradecir. Entonces, yo creo que mi tema está con esa posición tan firme que a veces la gente toma, como que las cosas son así y ya. Es decir, que no, loco, muchos escenarios, eso tú pudieses tener una posición de la misma vaina si yo te cambio totalmente el contexto. Entonces, ¿por qué tomar una posición tan radical de algo?
Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que una de las cosas que estabas como diciendo es como que también cuando automáticamente vemos el otro lado como malo. Uh-huh. Es como que okay, tú eres pro vida, tú eres malo. O tú eres pro aborto, tú eres malo. Como que tú eres de ese grupo como que el que está como mal. Uh-huh. Y eso es verlo como muy blanco-negro. Y al final sí tenemos que ver como una escala de grises de que no. O sea, ellos están haciendo lo mejor que ellos creen bajo sus posiciones y sus creencias. Uh-huh. Y nosotros estamos haciendo lo mejor que uno cree bajo la posición y creencia. Y que no se puede ser tan radical en ese aspecto de good and evil, bueno, malo, inteligentes y tontos, sino como que verlo como que hay un poquito de todo en todas las partes.
Sí, yo siento que eso pudiese aligerar un poco las cosas. Y yo sé que lo que menos necesitamos ahora es aligerarlas porque nosotros necesitamos que sean lo más escuchadas y lo más, tú sabes, incómodas posible para que puedan pasar. Pero en mi cabeza utópica privilegiada me gustaría pensar que hay una forma de hacerlo que no sea como tan...
Es que...
Me siento, de verdad, como que somos marionetas y como que intencionalmente nos están poniendo a pelear entre nosotros y estamos cayendo. Es algo así.
Pero tú sabes que yo te iba a decir eso mismo. Yo te iba a decir que yo sí creo que al final la culpa no es realmente de el grupo se separó porque yo opino esto, no opino esto. Algo que a mí me parece súper fuerte son las redes sociales. En el sentido de que a mí me gusta mucho seguir en Twitter cuentas muy conservadoras y gente muy conservadora y gente súper liberal. Y de repente, con todo lo que acaba de pasar del aborto en Estados Unidos, los conservadores ponen un montón de fotos de, no sé, gente pro aborto que, no sé, están golpeando, están siendo violentos, como que cosas que están haciendo mal el uh-huh. grupo de pro decisión. Y tú entras a página liberal y estás viendo todo lo contrario. O sea, por ejemplo, a mí me salió un video de gente pro vida que ha atropellado a unos manifestantes pro decisión. Entonces, uh-huh. al final creo que las redes sociales como nos están como alimentando información como que solo te demuestra tu propio punto y uh-huh. al final solo nos hace como pelear entre unos y otros. Y al final lo que tú dices, somos marionetas porque nos están haciendo que nos enojemos más y nos enojemos más y nos enojemos uh-huh. más. Y yo creo que ese es el problema principal, que al final los medios de comunicación han puesto las noticias de una forma en la que la otra persona es tu enemigo.
Sí.
Y ahí es muy difícil entonces como que tú no pedir a la persona que separe el grupo, porque tú lo estás viendo como tu enemigo.
Tiene mucho sentido.
A mí esa vaina me preocupa mucho, la verdad. Yo siento como que la gente debería de cogerlo un poco más suave. Y yo sé que eso puede sonar muy feo para aquel que está peleando por sus derechos, pero sabemos que no es a eso que yo me refiero. ¿Tú qué opinas, Yoba?
Yo creo que yo me sentiría un impostor.
¿Opinando?
Si yo opinara algo.
Tú sabes que yo creo que eso viene de que... No lo quiero decir.
¿De que soy una persona ajena? ¿De que no tengo tema? Tira lo que tú haces. Ofenderme. Te va a dar más trabajo de ahí.
No, sí. No era ofenderte. Incluso era defender un poco tu posición, pero...
¿Qué posición yo tengo?
Esos son fuegos los que no me quiero meter.
¿Qué posición yo tengo? Si no, yo la mato.
Siento que tú puedes sentir, siento síndrome del impostor ahí cuando te toca opinar de cosas en tu posición de hombre blanco. Heterosexual, sí, género.
No te escuché. Mi barrera de privilegio no me dejó escuchar nada.
Eso mismo, que siento que realmente los hombres blancos, heterosexuales y género, de alguna forma u otra, se les cierra la boca.
Mira, yo soy uno de esos que decide callarse por sí mismo. Qué bueno. No gasten energía callándome. No voy a decir nada.
Pero hay un tema ahí, ¿verdad que hay un tema ahí? Me voy a decir que no. Dime tú qué tú crees, Alejandro. ¿Hay un tema o no hay un tema? Ahí hay un tema.
Yo creo que ha habido tanto control. A mí me risa porque siento que estoy hablando muchísimo de política y nada de psicología. Pero siento que históricamente ha habido tanto como control que la gente está tan enojada que sí, hay cierto como odio al cis, hetero, patriarcado, rico, capacitista, como que es todo lo que uno como que empieza como a odiar. Puedo entender de dónde viene, ¿okay? Pero sí puedo entender que está mal. O sea, sí puedo entender que al final todas las personas debiesen tener una voz, pero también puedo entender como que históricamente el por qué nos da tanto. O sea, cuando tú ves que, no sé, 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia blanco de repente deciden por no sé cuántas millones de mujeres, como... Fue al mismo tiempo como que yo va a estar hablando, como que sí, obviamente, habla de tu opinión porque tú eres un ser humano y pues da tu opinión.
Pero sabemos que si habla y dice su opinión, pero ahora calladito ahí no me gusta tenerte. Ahora...
No, yo no... Ey, no, yo no estoy callado por X o por Y. Yo simplemente no he dicho nada porque no me han preguntado puntualmente. Y yo no tengo cómo agarrar el tema como desde afuera, como una posición muy objetiva, porque siento que ustedes lo están viendo muy desde adentro y yo lo estoy viendo muy desde afuera.
Entiende.
Y lo más cerca que tengo, obviamente, es una persona que me rodean, pero yo no me puedo poner en esa posición. Y se me haría... O sea, yo mismo no me permito, o sea, tonear una posición que no sea una que esté a favor de la de ustedes. O sea, yo no puedo agarrar y decir, no, eso no está heavy, cuando yo estoy tan ajeno a las personas que realmente están tratando de que su voz sea escuchada sobre sus necesidades. Entonces, por eso no ando por ahí opinando, aunque esté inclusive a favor de ustedes, porque. ¿Entiendes?
Siento que, bueno, no sé. Se ha hecho tan difícil realmente opinar en general por las redes sociales. Esa es mi opinión. Yo lo entiendo. Sí, yo entiendo que hay que exagerarlas. Por eso traté de hacer mucho disclaimer de que no me refiero a esas que necesitan ser exageradas. Me refiero a aquellas a las que se puede tratar como que de abordar de una forma más amigable. Porque yo no quiero pensar, de verdad, señores, yo no quiero pensar que todo el que es progre es de una forma y todo el que es... ¿Cuál es el otro pelón?
Conservador.
Y todo el que es conservador es de otro. O sea, de verdad, en mi cabeza... Hasta hace unos meses largos atrás, yo entendía que todo el que era conservador, de verdad, mejor que se lo llevara el diablo. Y después yo me puse a pensar, no. O sea, tiene que haber un reguero de gente conservadora que en verdad son heavy. Y cuando te plantean su punto de vista, tú dices, mira, entiendo de dónde viene, pero vamos a hablar. ¿Tú me entiendes? Pero uno se cierra y dice, tú eres conservador, en verdad, nada que ver contigo, mi hermano, váyase para allá. Y yo siento que esa vaina es un problema más grande todavía. Como que uno realmente ha desarrollado por redes sociales, por lo mismo que tú dices, que te pintan como que la otra parte es totalmente opuesta a ti, que realmente uno ni siquiera se da el tiempo de conversar. Aquellas conversaciones que son dignas de tener, no aquellas que realmente hay que pelear obligado.
No porque sí.
No me refiero a aquellas que hay que pelearlas, me refiero a aquellas que se pueden hablar. Alejandro, lo siento mucho, vamos a hablar del síndrome del impostor.
Vale, perfecto.
Y vamos a hablar del tema del impostor, pero al parecer lo vamos a abordar un poquito más dentro de nuestra plataforma de Patreon. A todas las personas que están acá por primera vez, les sugiero que se suscriban para que luego les aparezca videos como este en la primera página de YouTube. Sí. Solamente si les gustó. Si no les gustó, pon en los comentarios, esto me pareció un disparate. Y si te pareció un poquito menos que un disparate, ponlo también. Yo lo leeré y me sentiré terrible. Así que no te preocupes, eso no tiene que ver contigo ya. Por otra parte, si te pareció fenomenal y te gustaría que este proyecto siga en pie, les sugiero que vayan a la plataforma de Patreon, donde personas que verdaderamente disfrutan del contenido nos cambian 2 botellones de aguas al mes aquí en la compañía. Así que pueden venir a visitarnos como los visitantes que tenemos acá hoy en día. No quiero chipear, tampoco quiero hacer esto demasiado largo. El señor Alejandro Kep, que con suerte no tengo que preguntarle nuevamente porque ya lo memoricé. La señorita Gladeline Cristal Raposo y yo, el Jova, en una entrega más de La Mesa.
Entonces no es realista. Y al final como que realmente tú vas a definir como que tu adultez en que tú vivas sola y no vivas sola.
Como que lo que pasa, ¿quién fue que dijo po ahí? lo que pasa era que yo estaba hablando ahorita de cómo realmente no es el hecho de que tal vez sí, tal vez yo simplemente lo estoy maquillando aquí, pero no es el hecho de que yo viva con roommates, es como yo me siento, es como el carácter que me da a mí el yo vivir sola con roommates.